Hola, Sergio Reyes y auditores y auditoras de Radio Nuevo Mundo. Mi comentario de hoy va a ser dividido en dos partes, una dedicada a la situación internacional de algunos países en que hay algunas novedades económicas interesantes de comentar, particularmente en el caso de Argentina, de España, y también vamos a hacer menciona un informe reciente producido en Inglaterra sobre la situación económica en un país que está en guerra como es Ucrania. Y después vamos a mencionar algunas cosas sobre la realidad nacional de Chile. Bueno, sobre Argentina, la economía del país trasandino acumula una tasa de inflación muy alta, que interanual septiembre de 2022, 2021, septiembre de 2021, alcanzó al 83% y las proyecciones son de que este año 2022, si comparamos precios en diciembre de este año, precios esperados, con precios en enero, la inflación podría llegar al 100%. También Argentina tiene una situación bastante débil de reservas internacionales, ¿no es cierto? Es un país que ha experimentado una salida muy grande de capitales del país y por lo tanto tiene una situación precaria de disponibilidad de divisas. Y se encuentra implementando un plan de estabilización económica con el Fondo Monetario Internacional, que ha puesto metas de reducción del déficit fiscal, aumento de las reservas internacionales, reducción de la inflación y saneamiento financiero. Bueno, el ministro de Economía, Sergio Massa, acaba de anunciar un plan llamado Precios Justos, en que se produce un congelamiento de 1.765 productos de canasta básico, considerados básicos, por un periodo de 4 meses y después se va a revisar esta política, digamos. Bueno, hubieron congelamientos de precios en Argentina. Han habido históricamente, digamos, en la década de los 80 con el presidente Raúl Alfonsín, después congelamiento de precios con el presidente Néstor Kirchner en 2006, después con Cristina Kirchner en 2012. También el gobierno de Macri hizo un congelamiento de precios en 2019. El presidente Alberto Fernández hizo un congelamiento de precios en 2021 y este sería el segundo congelamiento grande en su periodo presidencial. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Probablemente es complejo, digamos, si las presiones inflacionarias que viene por el lado de los precios de los alimentos, por el precio de la energía, por la creación de dinero del Banco Central y el déficit fiscal no se controlan, puede que estos controles de precios tengan problemas de ser sustentables en el tiempo. Vamos a ver, acá en Chile sería un anatema hablar de controles de precios, pero en Argentina se usan en forma más o menos regular cada cierto tiempo. Por supuesto, las tasas de inflación de Argentina son muy, muy distintas a las de Chile y también hace que los congelamientos sean más complicados. Bueno, en España, España está viviendo también lo mismo que otros países europeos, una aceleración de la inflación. El Banco Central Europeo, al igual que el Banco Central que el Banco de Inglaterra, que el Banco Central del Reino Unido, el Banco Central Europeo, que es un suprabanco central el de Estados Unidos y de distintos países del mundo, ha subido las tasas de interés para tratar de bajar la inflación. Al mismo tiempo, el gobierno, ¿no es cierto?, ha tomado durante este año medidas que uno podría considerar heterodoxas o no muy ortodoxas, por lo menos a la luz de las cosas que se hacen en Chile. Se bajó el IVA de la luz y el gas, se creó una política de compra a costo cero de pasajes de trenes en Renfe, la Red Nacional Ferroviaria de España. Se puso unos límites al ajuste de los arriendos, sobre todo en los sectores medios y más modestos. Si la inflación sube más que 5%, los arriendos no se pueden subir en la misma proporción. También hay un sistema de reducción de los costos de los tickets de transporte urbano en ciudades españolas que puede alcanzar incluso al 30%. Bueno, algunas de esas medidas van a entrar en revisión dependiendo de la situación fiscal que enfrente España. Y también se piensa que va a haber una aceleración de las inversiones públicas y se espera de privadas en reconversión de la matriz energética a energías limpias. Es decir, esa es una cosa bastante interesante que sería también relevante para el caso chileno, acelerar las inversiones en reconversión de energías distintas al uso del petróleo y del carbón, sobre todo por el alto precio internacional que hay en el petróleo. Bueno, el otro país que quería mencionar, porque llegó a mi poder un informe del CEPR, Center for Economic Policy Research, Centro de Economía, de Investigaciones de Política Económica de Londres, un centro bastante prestigiado, que puso un equipo, digamos, de economistas de varias partes del mundo para tratar de estudiar la situación económica en Ucrania, un país en que está en guerra. Y se emitió ese informe y, bueno, muestra resultados bastante alarmantes. Algunas de estas cosas ya han sido dichas por el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e Informe de Naciones Unidas. Se espera que este año exista una contracción económica, una reducción del Producto Interno Bruto de 35%, por ciento del PIB. También, producto de la aceleración urgente de gasto en defensa, el déficit fiscal, la diferencia entre gastos públicos y ingresos del Estado, alcanza una cifra muy, muy alta, 22% del PIB. Cuando uno habla de déficit fiscal de 3, 4%, lo considera que ya está alto, 5, pero 22 realmente un número estratosférico. Una parte debido a la reducción de la recaudación tributaria y lo otro, el aumento de los gastos en el área de defensa. El tema central, que uno de los temas que el informe le da mucha relevancia, es cómo se va a financiar, ¿no es cierto?, ese déficit fiscal, ¿no es cierto? Hasta ahora una parte de eso ha sido con ayuda extranjera, ¿no es cierto?, sobre todo de Unión Europea, de Estados Unidos también. Otra parte ha sido con impresión de dinero, lo que ha elevado bastante la tasa de inflación en Ucrania, que se está acercando al 30% anualizado, pero que se espera que podría subir mucho más. También la moneda nacional se ha depreciado y existe una situación económica bastante delicada. Bueno, quería mencionar eso y en el próximo programa podemos analizarlo con más calma. Pasemos brevemente a lo chileno. A ver, una información que yo creo que la vamos a analizar en un próximo programa es de que se acaba de publicar el octavo censo agropecuario y forestal por el Ministerio de Agricultura y el INE. Estamos hablando de Chile. que trae algunos resultados bastante interesantes, ¿no es cierto? El censo indica de que el sector agrícola, forestal, emplearía alrededor de 140, 150 mil personas, pero que la ocupación, si uno incluye trabajadores temporarios, podría llegar a 1.800.000 personas, es decir, casi uno cada cinco, uno cada cuatro, entre cuatro y cinco, trabajadores de la economía chilena en algún momento del año, ya sea en labores de siembra o labores de cosecha, estaría ligado al sector agropecuario. Eso muestra, ¿no es cierto? Esto implica flujo de trabajadores de áreas urbanas a áreas rurales, de ciudades de provincia a los campos, de vuelta también, etcétera. Es una dinámica que hay que entenderla con mayor detención. También el censo provee datos de estructura de propiedad de la tierra, porcentajes de establecimientos agrícolas de menos de una hectárea, de 1 a 10, de 10 a 50, etcétera. Bueno, lo menciono, hay que leerlo con más detención, acaba de salir recientemente publicado y lo vamos a dejar para una próxima ocasión su análisis. El sector agrícola es fundamental, ¿no es cierto? Porque si bien importamos mucho de nuestros alimentos, una parte también importante de estos son producidos nacionalmente. Y un sector que, dada la urbanización de la vida de las ciudades, tiende a ser muchas veces olvidado, pero es muy importante en distintas materias y por supuesto la económica también. Bueno, unos comentarios finales. Sigue el proceso de discusión de la reforma de la previsión social que anunció el presidente Gabriel Boric y que los ministros de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda han elaborado con mayor detención. Hay todo un debate, uno de los puntos que la prensa le está dando mucha importancia, si es que el porcentaje, si es que este 6% de cotización patronal debiera ir a cuentas individuales o al ente colectivo. Hay una gran fijación en eso. Es un punto, pero yo creo que hay que mirar la reforma tributaria en forma más amplia. Yo creo que esa cotización es equivalente a lo que podría ser un impuesto. Y es difícil, no es la práctica los impuestos que vayan a cuentas privadas, los ingresos de los impuestos. Entonces, yo creo que hay un poco de confusión en esa propuesta o sea, sobre todo de sectores de la industria y la oposición que están promoviendo esta política de traspaso a cuentas individuales de un porcentaje más alto del aporte patronal. Otro tema va a ser operativo, ya yo veo cómo hacer el traslado de cuentas individuales una vez que esté aprobado el proyecto. Todavía está en proceso de discusión parlamentaria, pero solamente discutiendo la lógica interna y los problemas que se visualizan hacia adelante, cómo va a ser el traspaso de todas el registro de cuentas de cotizantes al IPS que en este momento tienen en las AFP. Pero eso es bastante factible, pero hay que programarlo con tiempo en forma operativa. También un tema que va a dar bastante discusión y que requiere también más análisis es el rol que van a jugar las compañías de seguro, porque el principal vehículo ya no va a ser el retiro programado, va a ser la renta vitalicia. Y la renta vitalicia la ofrecen las compañías de seguro. Son muy pocos, no estoy seguro si existan en el país, otros países en el mundo que estructuren la seguridad social en torno a empresas, compañías de seguro. Ese es un tema. El otro, la política de inversiones del ente del Estado, si este ente estatal va a seguir la misma política de inversión de los gestores privados basados en papeles emitidos por grandes empresas, muchas de ellas de conglomerado económico, o va a tener más libertad para invertir, por ejemplo, en la Empresa Nacional del Litio, en la empresa pública de la gran minería del cobre, en la reconversión de energías fósiles a energías sustentables limpias, es decir, proyectos con tasas de retorno social alta, pero que muchas veces no invierte el sector privado, porque las tasas privadas son distintas a las sociales. Bueno, ese es un gran tema de discusión de la política de inversión del ente público que se va a crear. Bueno, hay distintos temas, tanto de la actualidad internacional en el área económica como la actualidad nacional, y en un próximo programa seguiremos elaborando más sobre esto. Que tengan una muy buena semana y muchas gracias por su atención.